El conversatorio. Es psicóloga, terapeuta gestáltica y trainer en programación neurolingüística. Tiene formación en arte terapia, en constelaciones familiares y eneagrama de los tipos de personalidad. Es docente del IPNL desde hace más de 10 años y cuenta con más de 20 años de experiencia en clínica con niños, adolescentes y adultos. Es la creadora de la primera certificación internacional de PNL aplicada al eneagrama y co-creadora de la formación Recursos Terapéuticos para Trabajar con Niños. Recibimos en espíritu libre a Silvia Charquero.
Bueno, bienvenida Silvia, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, ¿y tú, Gustavo?
Bien.
Muy contenta de estar acá.
Bueno, muchas gracias. Bueno, una vida dedicándote al trabajo terapéutico con personas, más
sí.
allá de los distintos nombres, ¿no?
Sí, ¿eh? La verdad que en realidad son todas herramientas que he ido sumando a lo largo de estos años.
Claro.
Y que bueno, vengo ya hace mucho trabajando sí en lo terapéutico, en la consulta individual, en grupos, también de aprendizaje. Así que bueno, vamos a ver.
¿Y lo primero que fue el interés por la psicología?
Sí, yo ¿sí? empecé mi carrera como psicóloga. Y en ese momento ya ahí estaba terminando la carrera y empecé la formación en Gestalt. Me quedaba un semestre para terminar la carrera y empecé la formación como terapeuta gestáltica, que eran 3 años. Y bueno, y ahí en el segundo año ya conocí el eneagrama, porque donde yo hice la formación, también había formación de eneagrama. Y bueno, y ya escuchar, ¿no? Ay, porque yo, vos sos un 2, un 3, un 4, y ya eso me empezó a generar curiosidad. Y bueno, ahí empecé la formación. Y bueno, desde ese momento, la verdad, no paré de seguir buscando cosas que tenían que ver con el eneagrama, que en aquel momento, bueno, no había lo que es hoy, hace 20 años, lo que era el internet, las redes sociales, nada de eso, ¿no? Entonces eran, bueno, cuando encontraba libros, cosas que tenían que ver con eneagrama. Y después con las redes sociales, cuando empezaron a abrirse las redes, digamos, cada vez que ponía en el buscador eneagrama y me conectaba con todos los grupos, todo lo que hubiera en la vuelta. Y bueno, hoy por hoy, con la pandemia también, eso como que se abrió mucho más y hice muchas formaciones como alumna también de eneagrama en distintos países. Y me conecté con otras personas y una comunidad muy grande también de eneagrama en todo el mundo. Y bueno, vengo haciendo también talleres de eneagrama, de PNL y conectándome con otras personas que también están interesadas en eneagrama.
Claro, sí, es interesantísimo lo que decís, cada uno lo vive del lugar que puede, ¿no? Pues yo no como psicólogo, pero sí como curioso, empecé a descubrir el eneagrama a través de algunos autores, eran libros,
claro.
¿no? Con suerte eran libros.
Sí.
Más por el mundo, vamos a llamarle, del descubrimiento, hasta lo tengo que decir así, esotérico que psicológico gestáltico.
Claro.
A pesar de que siempre después fui viendo que los gestálticos no sabía por qué les interesaba el eneagrama, y yo pensaba, porque claro, proviene de algo un poco, no sé si milenario, pero de muchos años de descubrimiento atrás, ¿no?
Claro, el eneagrama como símbolo, en realidad, vienen los primeros registros como del año 2500 antes de Cristo.
Bueno, eso,
¿no? Como símbolo.
Claro, como símbolo.
Claro. Luego lo que conocemos hoy, o lo que trabajo yo por lo menos, porque también hay otro tipo de eneagrama sufí, por ejemplo, que es otra mirada, del eneagrama de la personalidad. El que lo trae o que abre mucho el campo es Claudio Naranjo.
Naranjo, claro.
Y por eso está muy ligado, la Gestalt está
claro.
muy ligada al eneagrama o el eneagrama a la Gestalt, porque bueno, Claudio Naranjo fue uno de los que teorizó más el trabajo de Fritz Perls, que es el creador de la terapia gestáltica. Entonces, Claudio Naranjo lo que hizo fue tomar toda esta sabiduría del eneagrama que la aprende de Ichazo, que es un boliviano, Y hace una correlación con lo que son los trastornos de psicopatología, que en ese momento aparecían en los tratados de psiquiatría, y hace un correlato, digamos, con la parte más patológica de cada eneatipo y diferentes psicopatologías. Y luego sigue trabajando muchísimo todo lo que es el eneagrama. Fue un gran difusor del eneagrama, bueno, en América, en España, en Estados Unidos también. Y termina, ya hace unos años que falleció Claudio Naranjo, pero los últimos libros que saca con todo el equipo de trabajo son un libro por cada eneatipo, donde hay relatos y experiencias en primera persona de personas que pasaron por el programa SAT, que era el programa que había creado Claudio Naranjo, y cuentan un poco lo que fue su proceso de identificación, de trabajar en sí mismos. Son libracos, digamos, son bastante grandes, pero muy, muy interesantes por esto del trabajo de contados en primera persona. Claro, ¿no?
Son libracos y sueldos enteros, me imagino, porque vi algunos, no los tengo, tengo otros libros Sí. El eneagrama más accesible, ¿no? Pero
sí, es una inversión. Claro. Yo siempre digo, es una inversión que uno hace, pero bueno, como todo, habrá gente que le guste comprarse, ropas y otras cosas. Bueno, el tema de los libros, a mí me encanta. Bueno, hoy tenemos la posibilidad también de comprar el formato ebook también, ¿no? En el Kindle, y no andar cargando
con ahora, qué curiosidad. El conocimiento del eneagrama, que aparentemente podría no nacer por estas latitudes, viene de muchos años y del, como dijiste, del mundo sufí, pero después en toda esta zona, Latinoamérica, Estados Unidos, y Chazo, Naranjo, muy difundido, ¿no?
Sí. Tiene una gran difusión y una gran llegada. Yo creo que las personas que conocen el eneagrama, no hay forma de no engancharte.
No, no.
Porque habla de lo personal, de lo individual, y al mismo tiempo de eso que se comparte con otros.
Claro.
¿No? Esto de encontrar que, a pesar de que haya culturas diferentes, porque obviamente hay lo cultural muchas veces está ahí diferenciando algunas cosas, pero cuando te pones a ver lo que es la personalidad, es la misma, ¿no? En esto de los distintos tipos de personalidad, de encontrar que te has identificado con uno de esos, estés acá en la China, en Estados Unidos, España, donde sea, o sea, es como fascinante. A mí no deja de fascinarme el trabajo con Eneagrama y el conocer distintas experiencias también.
Claro. ¿Eneagrama qué significa?
Eneagrama lo que significa es figura de nueve puntas, digamos. El dibujo del Eneagrama consta de tres figuras, que es un círculo, un triángulo en el medio y una hexada, que es como una estrella de seis puntas, y todo eso forma el eneagrama, ¿no? Que tiene también todo un trabajo con las figuras, que es esto de, bueno, ¿por qué un círculo? Digamos que las puntas de esa estrella, que se termina formando nueve puntas, cada punta, cada vértice está en el círculo, tocando el círculo, que de alguna manera significa que, bueno, todos somos iguales, no hay ninguna personalidad mejor que otra, y que todos somos uno también, ¿no? Que a veces cuando vemos los distintos eneatipos o los distintos tipos de personalidad, algunos dicen, ay, no, me gustaría ser este o me gustaría ser otro. Le digo, bueno, esperen a conocerlos todos, que van a ver que no hay ninguno mejor que otro. Todos tienen sus luces y sus sombras, por supuesto. Y que de nada sirve cambiarse de cuadro, como algunos dicen, porque tampoco es posible, pero sí ver qué cosas puedo trabajar quizás de otros tipos de personalidad para mejorar en mí.
Claro. Yo voy a empezar por acá, Silvia, para luego llevarte a lo que también haces de eneagrama con neurolingüística, a ver cómo lo aplicás. Pero, bueno, son nueve, ¿no? Las personas que pasan por el eneagrama se aprende contigo, por ejemplo, en cursos, ¿no?
Sí, o sea, hay distintas
cursos,
formas.
Cursos, talleres,
como,
distintas formas.
Como tú
formas.
Decías, podés acceder al eneagrama, bueno, hoy por hoy tenés todo en la web, podés leer un libro. Ahora, es distinto el aprendizaje que uno puede hacer desde lo teórico, el leer un libro, que quizás hasta te puedas identificar porque encuentres tus características, claro, a el trabajo que podés hacer en un grupo. Yo siempre digo que Enneagrama para mí es algo que está bueno hacerlo en grupo. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú solo no las vas a ver. Y que cuando trabajas con otros, el otro hace de espejo. Y te ayuda a ver determinadas cosas y también a comprender, porque no se trata solo de entender mi propio tipo de personalidad, sino poder entender a los demás y entender que, para qué hacen lo que hacen, qué es lo que los motiva a los demás. Y yo creo que eso ayuda muchísimo al entendimiento, a la comunicación. Entonces, el trabajo en grupo para mí es mucho más rico que el trabajo individual. Se puede también, pero siempre recomiendo hacerlo en grupo.
Claro. Las personas van descubriendo los 9 tipos de personalidad, se les dice así.
Sí, son los eneatipos.
Eneatipos son personalidades, exacto, aunque sean complementarias, opuestas, pero son 9, ¿no?
Son 9 tipos de personalidad.
Ahí va.
Que luego, si uno empieza a profundizar, cada eneatipo, cada tipo de personalidad tiene 3 subtipos. También hay otra cosa que se llaman alas, entonces también eso... podemos, claro, se empieza como a profundizar y a amplificar, pero vamos a hablar de los 9 tipos bases de personalidad, que en realidad lo que se dice es que esos tipos de personalidad son estructuras que cuando nosotros nacemos, en realidad nacemos como esencia pura, se dice en el Enneagrama, ¿no? Y que a medida que necesitamos satisfacer diferentes necesidades siendo niños, sobre todo necesidades de amor, de atención, se van ensayando distintas estrategias. Y a medida que el niño va viendo que esas estrategias son efectivas, son las que va a continuar realizando para obtener atención, para obtener amor, y eso va haciendo que se estructure esa personalidad. Entonces, si el niño recibe amor y atención cuando trae buenas notas, cuando se porta bien, va a seguir haciendo eso y va a ser el bueno, el que va a hacer las cosas que los papás quieren que haga. Y de alguna manera va construyendo esa personalidad y es como un personaje que se construye para estar en el mundo. El tema es que con los años... nos olvidamos que eso es un personaje que construimos y nos creemos que eso somos nosotros. Y en realidad eso es una personalidad construida, pero somos mucho más que eso. Y por eso es la gran dificultad a veces de cambiar determinados patrones de comportamiento, porque creemos que si no soy eso, no soy nada.
Claro.
Y nos vemos muchas veces siendo adultos, haciendo las mismas cosas que... o actuando como cuando éramos niños en situaciones muy diferentes. El tema es que no sabemos bien cómo hacerlo distinto, ¿no? Y aparece mucho ese miedo también de dejar de ser quien soy. Entonces, el entender que eso es un tipo de personalidad con la que me identifiqué siendo niño, hace que pueda también tener ese espacio para poder ensayar o poder generar otros tipos de respuestas en el mundo, que sean que no sean en automático, ¿no? Que claro, sean más saludables y tener más opciones de respuesta, sobre todo.
Ah. Y Silvia, ¿cómo cada uno va descubriendo cuál es su eneatipo con información que vas compartiendo en los talleres de los 9, me imagino,
sí,
¿no?
Sí.
¿Vas profundizando en cada clase uno o al principio también ve los 9, me imagino?
Bueno, vemos vamos primero haciendo como un recorrido, ¿no? Como yo, por lo menos como yo doy el curso, que lo complemento con PNL también para que puedan ir identificándose. Primero es empezar a verse uno, ¿no? Es un trabajo muy vivencial, muy personal, porque hay que conocerse para poder encontrar con qué tipo de personalidad me identifiqué.
Claro.
Hay una cosa que no se hace en el mundo del Enneagrama, o no se debería hacer, porque muchas veces lo hacen.
¿Qué son? ¿Los test? No,
los test, no tanto los test, sino que venga alguien y te diga tú sos tal eneatipo,
claro,
¿no? Desde la Asociación de Enneagrama Internacional, una de las cosas que se plantea es que no se le puede decir a la persona qué eneatipo es, Porque de alguna manera también le estás robando el recorrido que puede hacer de conocimiento personal, ¿no? Entonces, en el curso sí vamos viendo primero como una definición de los diferentes eniatipos, de cómo funcionan, cómo actúan, cómo se ven también, qué es lo que los motiva a hacer determinadas cosas, porque muchas veces los comportamientos externos pueden ser compartidos por distintos tipos de personalidad y sin embargo la motivación puede ser diferente, ¿no? Tú puedes ayudar a las personas, por ejemplo, y lo que te motiva es distinto. Puedo ayudar para que me lo estén agradeciendo, puedo ayudar para que no haya problemas, o puedo ayudar para porque me siento responsable en que tengo que ayudar al otro. Y ahí tenemos tres tipos distintos de personalidad. Entonces, a veces, esto de poder entender eso. Y después también con distintos ejercicios donde las personas se van pensando, se van viendo en distintas situaciones. También muchos trabajos en subgrupos para que puedan interactuar con otros y ir viendo, bueno, frente a tal situación, ¿qué sucede? ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo reacciona el otro? Cuando escuchás a otro que te dice, no, a mí en tal situación me pasa tal cosa, y vos decís, ah, a mí me pasa lo mismo, o, pa, eso nunca se me hubiera ocurrido, claro. ¿No? Entonces, eso también va ayudando, y obviamente yo también los voy guiando, les voy haciendo algunas preguntas, o que cuando hay dudas, bueno, les cuento cuál es la diferencia entre uno y otro, pero no decirles, no, eso, tú no sos tal eniatipo, no. Pero sí una guía para ir facilitando que se vayan encontrando, digamos.
Y las personas van como reconociéndose con uno, con un poquito del otro, con más de uno. ¿Va ocurriendo eso?
Sí, hay veces que te dicen, yo soy tal número de acá a la China.
Es clarísimo.
Y otros me dicen, yo estoy entre este.
Entonces, ¿y ahí qué haces?
Bueno, y ahí decirle, bueno, mira, ¿y qué es lo que te genera dudas? No, porque yo a veces te dicen, pienso mucho las cosas.
Claro.
Bueno, pero ¿a veces pensás mucho las cosas o siempre estás pensando?
Claro.
Que no es lo mismo.
Claro.
¿No? Dice, no, a veces cuando estoy en una situación como estresante me pongo a pensar. Está bien. Pero ahí es distinto a otros tipos de personalidad que están permanentemente pensando todo. Entonces, es como hilar un poquito fino e ir ayudando y decirle, bueno, mira, este eneatipo hace esto, este hace esto otro, ¿no? Entonces ahí las personas se van encontrando o a veces dudando más, pero una de las cosas que es importante es que el objetivo final no es identificarme. El objetivo final en realidad es desidentificarme, porque no es solo, soy tal número y listo. Si no es, bueno, me identifico, veo cuál es el tipo de personalidad con el que me he identificado en la vida, pero ¿para qué? Para ver cuál es la salida en realidad, porque ese tipo de comportamientos me tiene como encorsetado.
Claro, capaz que un poco atrapado, claro.
Exacto, un poco bastante atrapado, ¿no? Entonces, la idea es poder identificarlo para ver, bueno, ¿qué es lo que debería trabajar? ¿Qué es lo que sería bueno para mí trabajar para flexibilizar un poco esa estructura y poder tener otras opciones de respuesta? Va a haber situaciones de estrés que seguramente vuelva al automático, pero capaz que hay otras en las que puedo, bueno, bajar un poco la intensidad y responder de una manera distinta, ¿no? Entonces, ese es el trabajo final, digamos, la idea con la que ha puesto también en los talleres.
En los talleres. Y además de números, lo vemos luego de una pequeña pausa, Silvia. Dale. Tienen como nombres o identificaciones con nombres,
sí,
¿no?
Sí.
Yo de algunos me acuerdo, pero de otros ya perdí, además no.
Sí,
no los quise leer justo hoy para que no me condicionen, pero puede ser que uno era el epicúreo, algo así, el observador.
Sí.
Sí, ¿no?
Hay distintas formas de nombrarlos.
¿No?
Sí, porque desde la escuela de Claudio Naranjo,
claro,
que trabajan mucho con lo que es la sombra,
sí.
Y Claudio Naranjo dice que en realidad hay que nombrarlos por la pasión, que es lo que los mueve, digamos, a cada eneatipo, que las nueve pasiones son los siete pecados capitales y dos más, y no son muy amigables, digamos, ni marketineros los nombres. Pero él dice que en realidad hay que nombrarlos de esa manera porque es lo que nos pone en contacto con lo que tengo que trabajar.
Qué bueno,
¿no?
Qué bueno.
Después hay otras, como todo, otras escuelas, que les ponen otros nombres que son mucho más lindos y agradables, capaz, y tienen más marketing. Pero los de la escuela de Claudio Naranjo dicen que es una forma de hacer un enneagrama como edulcorado o azucarado, donde obviamente que todos tenemos habilidades, o sea, nuestro ego, nuestra personalidad tiene ciertas habilidades que podemos seguir perpetuándolas, pero en realidad eso lo que hace es rigidizar más esa personalidad y esa neurosis también, y no nos muestra lo que es, de verdad tengo que trabajar, sino que me sigo enamorando del personaje y lo mantengo. Entonces, yo trabajo más desde la mirada de Claudio Naranjo, pero también nombrando estos otros, porque a veces dar esa información así de una es como un montón. Bien.
La radio está pegada a la vida. Espíritu libre.